17 minutos.
ADN.
Bueno, y vamos a este otro tema, ya algo anticipábamos, ha generado muchísimo comentario este estudio entregado ayer a nivel nacional que revela que uno de cada cuatro estudiantes en Chile ha realizado apuestas en línea solo en el último año. Hay una advertencia allí de las corporaciones de juego responsable, incluso la superintendencia de casinos y la Defensoría de la Niñez respecto de cómo niños, niñas y adolescentes se han metido en esto de los juegos en línea. Queremos conversar con quien representa los juegos en línea. Es abogado, representante de la agrupación de plataformas de apuestas en línea que nos acompaña a esta hora en el estudio, Carlos Baeza. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Paula. Buenos días, Mauricio. Encantado de acompañarlos hoy en la mañana.
Claro, abogado de las cinco mayores casas de apuestas en línea que operan en Chile. Carlos, ya vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de quienes plantean que esto es un negocio que funciona fuera de esa legalidad. Pero quiero partir por lo que plantea Mauricio, porque mientras espera la ley, mientras avanza o no avanza en el Congreso esta legislación que ya lleva 3 años ahí en el Parlamento, ¿qué están haciendo puntualmente las casas de apuestas en línea para restringir la llegada de niños, niñas y adolescentes, que parece ser un hecho, uno de cada cuatro, desde los 12 años? Muchos de ellos apuestan para obtener dinero, otros tantos, decía la radiografía ayer, por aburrimiento, porque ahí hay una condición distinta y un efecto social distinto en relación incluso a los adultos.
Sí, sin ninguna duda. Lo primero que es importante decir es que Chile no tiene información oficial respecto de juego problemático o adicciones al juego. El Ministerio de Salud no maneja información y esta información siempre es bienvenida. El juego responsable es una preocupación de la industria, por cierto, y lo que nosotros hemos hecho desde que esta agrupación se formó, estas cinco compañías internacionales que operan en el mercado chileno, es empujar ese proceso regulatorio precisamente para establecer estándares mínimos de operación, entre los cuales, por cierto, están las normas sobre juego responsable. Es importante decir también
pero
que...
¿Pero hacia dónde apunta al decir que no hay cifras oficiales en relación a los efectos del juego en Chile?
Porque es importante tener esa información oficial. Hay muchos países en donde esta industria está regulada hace mucho tiempo y hay cifras oficiales, y esas cifras oficiales ayudan para establecer ciertas políticas públicas, para ir corrigiendo situaciones.
Ya, pero hoy en el día no tenemos ayer, esa información. En el estudio de ayer ya están algunas de las cifras sobre la mesa y se decía que entre el 2022 y este año ha aumentado la ludopatía en Chile entre 2,3% en el 2022 y 8% en un par de años.
Bueno, yo creo que eso ocurre porque estamos en un mercado no regulado. Precisamente el objetivo es sacar adelante este proceso regulatorio y, como decía, este proceso incorpora un estándar inédito en materia precisamente de juego responsable. Si tú ves hoy día la normativa, no hay normas sobre juego responsable. Hoy día cualquier menor de edad puede comprar un boleto de quino, un boleto de cualquier raspe en cualquier caja, cualquier supermercado. En el caso de la ley de casino, por ejemplo, que a pesar de que es una ley bastante nueva del año 2005, no hay ni una sola norma sobre juego responsable. Entonces, este proyecto de ley que fue presentado al Congreso en marzo del 2022 por el presidente Piñera establece un estándar inédito en materia de juego responsable a través de la política nacional de juego responsable. Y lo que nosotros hemos hecho sin duda es impulsar ese proceso y nos alegra que haya más voces que se sumen a la misma cruzada, el regular. De hecho, la agrupación tiene una página web donde está toda la información disponible que se llama precisamente Apuesta por Regular. El objetivo es que esto se regule porque claramente es una industria que produce externalidades y esas externalidades deben ser debidamente compensadas, y la más importante es evitar el juego de menores.
Claro, pero en definitiva, ¿qué es lo que están haciendo? Porque a ver, esta agrupación de plataformas de apuestas en línea que representa son las cinco mayores: Betson, Coolbet, LatamWin, BetWarrior, Betano, entiendo, ¿no?
Así es.
Pero en Chile, según los datos que ustedes mismos manejan, ¿son cuántas casas de apuestas en línea?
Bueno, nosotros no tenemos datos propios, pero hay un informe que nosotros encargamos el año 2024 a una compañía consultora americana que estableció que en Chile operan más de 3.800 plataformas de apuesta en línea.
¿3.800 en Chile?
Sí.
Ya, es que ayer en la entrega de este estudio, un estudio privado, muchas de las personas que allí estaban decían, a ver, cuando uno ingresa a algunas de estas casas de apuesta, no sé si son la mayoría o no, simplemente se le pide a la gente apretar un botón declarando si uno es o no mayor de 18 años. ¿Eso es un filtro suficiente?
O sea, claramente es insuficiente, Mauricio, pero hay 3.800. Nosotros representamos a cinco compañías que operan en mercados regulados.
Son las más grandes.
Y cada una de ellas cumple con sus respectivas regulaciones, que no son regulaciones que se establecen en Chile. Hay una que es una compañía chilena, que es en el caso de LatamWin, por ejemplo, y uno de los mecanismos es tener indexada la información con la base de datos del registro civil. Entonces, cada vez que una persona se registra, es posible saber si esa persona es mayor de edad o menor de edad, y si ese carné, esa cédula de identidad está bloqueada desbloqueada o no. Hay una serie de otras medidas como identificación biométrica, que cada día se desarrolla mejor y permite tener mayor control.
Ya, pero es un hecho que hoy día están ingresando menores de edad a jugar en línea.
En el caso de las compañías que forman parte de la agrupación y en el caso particular de la Tamuin, eso no se puede, digamos. Ahora, cada una cumple con su propia normativa y eso es un problema porque esa normativa es diversa. Depende del origen de cada una de estas compañías, tienen distintas regulaciones, la regulación europea en algunos casos, y esas regulaciones establecen estándares distintos. Una de las razones por las cuales esto debe ser regulado es que Chile tiene que establecer un estándar mínimo que todos tienen que cumplir.
Carlos, pero en ese escenario nos ponemos en otro plano. Si se quiere, que yo no sé si es un plano de justicia instalar, pero me parece que está ahí, porque es un hecho que en Chile la dinámica de los niños, niñas y adolescentes con los videojuegos y su cercanía con las casas de apuestas cambió y llegó más rápido que la ley. Por lo tanto, si seguimos en la misma lógica, y a este es el plano que lo quiero llevar, que es el plano casi ético de las compañías, porque estamos hablando de cosas distintas cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Las empresas tienen toda la razón, si usted quiere, al decir cumplimos estrictamente lo que la norma o la falta de regulación nos permite hacer, pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no habría que hacer más?
Sí, de todas maneras, yo creo que siempre hay que hacer más. Las regulaciones...
¿Y por qué no se ha hecho más?
Nosotros hemos hecho mucho y eso ha sido precisamente empujar el proceso regulatorio.
¿Tiene?
No, hay otras compañías que cumplen con sus respectivas normativas. En el caso de las otras cuatro, son compañías que operan en mercados regulados y cumplen con sus respectivas normas y son muy estrictas en ese sentido. No son todas iguales, no están obligadas a estar indexadas con la base de datos del registro civil, pero cumplen con la normativa. Precisamente la razón por la cual nosotros empujamos el proceso regulatorio es porque tienen que establecerse estándares mínimos de operación. En materia de juego responsable en general, hay distintas posiciones. Cada país ha tomado posiciones más estrictas, menos estrictas, pero el estándar en todos los países es que los menores no pueden jugar. Y eso es algo que nosotros defendemos en el fondo sin ninguna falta de claridad, al contrario. Los menores no pueden jugar y eso es algo que está absolutamente claro, que nosotros defendemos, y de hecho el proyecto de ley contiene una serie de mecanismos que establecen la imposibilidad de que los menores se registren y jueguen. Claramente aquí hay varias dimensiones. Hay una dimensión también que es importante tener en cuenta, que esto es mundo digital, y por lo tanto hay situaciones en que es imposible controlar el hecho de que un menor de edad de 14 años pueda usar la cuenta o que pueda usar la identificación o la tarjeta de crédito de su papá.
O vulnerar los controles.
Digamos. Exactamente. Ese es un problema que afecta a todo el mundo digital, no solamente a las apuestas de línea, sino que a la banca, al retail, y son desafíos que tenemos que son importantes, y yo creo que todos tenemos que apoyar y de alguna manera desarrollar sistemas de control que permitan hacer esto cada vez más efectivo.
Ayer la superintendenta de casinos, la escuchábamos hace un rato aquí en ADN, en la entrega de este estudio, estuvo presente ella también, así como otros, han señalado que las apuestas en línea en Chile son ilegales. Teníamos una discusión acá también internamente respecto de si esto es algo directamente ilegal o es que no está normado. ¿Qué posición tienen ustedes?
Nuestra posición es muy clara. Este es un mercado no regulado que no está prohibido, por lo tanto no es ilegal. Y en ese sentido diferimos y hemos diferido siempre con la opinión de la Superintendencia de Casino y también con, en este caso, el Ministerio de Hacienda, que es el que ha impulsado el proyecto de regulación, porque el Ministerio de Hacienda ha partido sobre la base de que esto es una actividad ilegal y nosotros tenemos la completa convicción de que eso no es así.
Pero si hay un fallo de la Corte Suprema que incluso ordenó a las empresas de telecomunicaciones el bloquear estas páginas.
Sí, es una opinión que, Mauricio, nosotros no compartimos. La Corte Suprema es el máximo tribunal del Poder Judicial y lo que hace el Poder Judicial finalmente es resolver conflictos entre partes. Este es un caso en el cual se estableció que había una obligación de bloqueo bajo un argumento que nosotros no compartimos. Pero los fallos no establecen efectos normativos, en el fondo, no son una ley. De hecho, en el caso de ese mismo fallo, hay más jueces que votaron en contra de los que votaron a favor. Si tú ves ese recurso de protección, fue rechazado por 3-0 por unanimidad en la Corte de Apelación de Santiago, y en la Corte Suprema, de los 5 ministros, hubo 3 que estuvieron de acuerdo y 2 que no. Entonces, tenemos 5 ministros que, en el fondo, no estuvieron de acuerdo.
Forma de interpretarlo ya.
Pues está bien, pero lo que te quiero decir es que no es un tema, en el fondo, uniforme, incluso en el Poder Judicial. Nosotros tenemos claro de que esto es una actividad que no está prohibida, y esa es la razón por la cual, de hecho, el Ministerio Público comunicó decisión de no perseverar en todas las querellas que se presentaron por estos mismos actores en contra de las plataformas de apuestas en línea. El Ministerio Público, de alguna forma, es una autoridad que está establecida a nivel constitucional al mismo nivel que la Corte Suprema. Y tiene, por otro lado, el monopolio de la determinación de los criterios de persecución penal. Por lo tanto, la diferencia entre la decisión de la Corte Suprema es que tiene un efecto limitado solamente a las partes, y en el caso de esta decisión o esta posición del Ministerio Público afecta al país completo, es decir, a todas las fiscalía en general. Entonces, nosotros hemos siempre dicho que esta es una actividad que no está prohibida y por lo tanto no compartimos ese fallo, a pesar de que entendemos de que como sentencia definitiva las compañías que formaron parte de ese recurso están obligadas a cumplirlo. No está en discusión en este caso.
Estamos conversando con Carlos Baez, abogado representante de la agrupación de plataformas de apuestas en línea. Carlos, el que no está prohibido no lo hace ilegal. ¿Por qué? Porque el que no haya norma, el que no haya una ley, lo hace ilegal. Digo, el que no haya una ley que lo regula, y así lo ha planteado la justicia en fallos puntuales, efectivamente con efectos acotados a las partes. Pero también es lo que sostiene el gobierno en esta lógica de que hay ciertas industrias, se ha hecho harto la comparación con la industria de las aplicaciones de transportes, por ejemplo, que ocupan la lógica de pedir perdón y no pedir permiso.
Ya, yo te voy a explicar
eso. De llegar a instalarse y después defenderse legalmente, esperar que avance la norma, que puede demorar años en el Congreso, pero mientras tanto, hacer negocio.
También, yo te voy a explicar eso. El proceso normal es que los fenómenos económicos se produzcan y después llega la regulación. Es imposible anticiparse. El proceso no puede ser el inverso. No podríamos tener una ley de la teletransportación. Yo me imagino que en algún momento en el futuro habrá teletransportación. Y ahí nos preocuparemos. Hoy día sería absurdo preocuparse de una ley en el fondo de la teletransportación. Por lo tanto, el proceso normal es que los fenómenos económicos se producen y después se regulan. Ahora, el hecho de que esos fenómenos económicos que se produzcan y que antes no existían no significa que estén prohibidos. De hecho, nuestro derecho resuelve eso de manera muy clara.
No, y prohibido no está.
Por eso, pero la diferencia es que en materia de derecho privado todo está permitido, salvo que expresamente se prohíba. Si no hay una norma que expresamente lo prohíba, todo está permitido, y ese es el principio rector del derecho privado. A diferencia de lo que ocurre en derecho público, que son las normas que regulan las autoridades. Las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. El principio es a la inversa. Entonces, ante tu afirmación de que si esto no está regulado, esto prohíbe, la respuesta es no. La respuesta es que, de acuerdo a la ley, todas las cosas que no están reguladas, no están prohibidas, tienen que prohibirse expresamente. Y nosotros lo que hemos hecho es empujar este proceso regulatorio, y ese proceso regulatorio lo que tiene que hacer es regular esa industria, porque es una industria que efectivamente produce externalidades, y esas externalidades deben ser debidamente compensadas.
Y mientras no exista esa norma, ¿pueden hacer lo que quieran en estricto rigor?
Es bien absurdo lo que dices, pero efectivamente es así. Hoy día me preguntan...
Por eso lo digo entre comillas, por eso lo planteo como en ese absurdo, porque si no tiene norma, si no tiene regulación, mientras no salga la ley...
Así es, y de hecho es una preocupación que esta agrupación tiene. Nosotros representamos a cinco, yo represento a cinco compañías internacionales. En el estudio que nosotros mismos dimos a conocer en marzo de este año, se sostiene que hay 3.800. Para nosotros también hay una competencia desleal, porque nosotros cumplimos con estándares muy altos en una serie de materias, entre ellas protección de menores. Y yo no sé cuál estándar cumple las demás. Entonces, claramente Chile tiene que establecer esos estándares mínimos, porque lo razonable, lo prudente es que todos cumplan con esos estándares.
Mientras tanto, estas cinco compañías que representa la agrupación de plataformas de apuestas en línea, que entiendo son cerca del 70% del mercado, más o menos...
El informe habla que el 88% está concentrado en 25, dentro de las cuales están estas 5.
Ya. Ahora, a partir de este informe, no siendo un informe oficial y del Ministerio de Salud, es un informe privado, pero que da cuenta de cómo aumenta la ludopatía y cómo aumenta el número de niños, niñas y adolescentes que están hoy día jugando en línea. ¿Qué hacen ustedes, que están esperando una regulación, si es que descubren que hay menores de edad jugando?
No, la definición para nosotros, Mauricio, es súper clara. Los menores no pueden abrir una cuenta y no pueden jugar. Ahora, yo no conozco el estudio, se dio a conocer ayer, es un estudio largo, hay mucha información, nosotros claramente lo vamos a procesar, vamos a ver cuáles son las definiciones, qué hace el estudio, cuáles son las conclusiones, cuál es la metodología, y por cierto que hay una preocupación, y el compromiso de la agrupación y de todas las compañías que la forman es un compromiso absoluto con el no juego de menores. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que eso ocurra, y una de esas cosas, la primera, la que estamos haciendo desde el 2022, es empujar un proceso regulatorio que establece claramente que los menores no pueden jugar. Y son bienvenidos en el fondo de estos informes, porque tal como te decía al inicio, no hay información disponible. Por lo tanto, todo lo que aporte a este debate, todo lo que aporte a tener más información y que en definitiva nos permita tomar mejores decisiones, es por cierto bienvenido. Bienvenidos los que se suman a esta cruzada que nosotros mantenemos desde el 2022, en el sentido que esto es necesario regularlo.
Carlos Baez, abogado, representante de la agrupación de plataformas de apuestas en línea. Muchísimas gracias por venir a ADN hoy.
Muchas gracias, Paula.
Que les vaya muy bien.
Gracias, muy buenos días. 8:30